Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Con gusto no pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar, la perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracaso y no lo haré, no lo haré. Ahora o nunca, la furia contra la farsa. Ahora o nunca, la rabia contra el engaño. Ahora o nunca, la sed que nos faltaba.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Pulso. Arrancamos 2026 con una idea clara: es ahora o nunca. Ahora para decir las cosas, ahora para mirar de frente la realidad y ahora para dejar de esperar a que otros hagan lo que vaya tarde. Porque el tiempo corre, el reloj político no se detiene y en Telde ya no valen pausas, ni excusas, ni canciones de mañana lo vemos. La vida y la política no se vive en diferido, se viven en el ahora. Hoy abrimos el año como a ustedes les gusta, sin filtros, sin guión impuesto y con la verdad sobre la mesa. Cuando se cumple un año y casi medio de mandato municipal en la ciudad de Telde, tiempo más que suficiente para que ya no sirvan las herencias recibidas ni los periodos de adaptación. Hoy toca balance, toca análisis y toca responsabilidades. Y para hablar claro con la gestión del Ayuntamiento de Telde, hoy nos acompaña una mujer que conoce esta casa, el Ayuntamiento de Telde, por dentro y por fuera, que ha estado en el gobierno y está en la oposición, y que no se esconde cuando hay que decir lo que otros prefieren callar. Nos acompaña Pilar Mesa, concejal o concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Telde. Con ella vamos a hablar de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho y de por qué Telde sigue esperando, de liderazgo, también de ausencia, de playas cerradas, de barrios abandonados, asfaltos prometidos, fiestas constantes y de una ciudad que muchos vecinos sienten que no avanza.
Yo me como el pollo, pero tú pagas el pato. La ciudad está loca porque limpia todo el trapo. ¿Dónde está lo kinky?
Hoy no venimos a hacer oposición cómoda ni entrevistas de escaparate. Venimos a ponerle nombre y apellido a la gestión, a preguntar lo que muchos vecinos se preguntan en la calle. Y también venimos a abrir este 2026 como se merece Telde, hablando claro, aquí y ahora. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Si no se dice hoy, ¿para qué mañana? Arrancamos el Pulso, arrancamos 2026 y lo hacemos ahora o nunca, con Pilar Mesa.
Ahora o nunca.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal el comienzo de año? Es la primera entrevista que hacemos este año. Pilar, tenemos el honor que sea con usted.
Pues muchísimas gracias por ese honor. Y nada, este año pues yo la verdad que le he pedido muchas cosas a los Reyes y entre ellas la esperanza de que Telde vaya muchísimo mejor y vayamos avanzando por el bien de todos.
Bueno, igual usted tiene suerte, o nosotros, los que vivimos en Telde, tenemos suerte, pero Pilar, hoy hay una nota del gobierno de Canarias que parece ser que lo de las aulas es un invento del Ayuntamiento de Telde. Menudo lío tenemos nosotros con el tema del impacto ambiental en las playas. Tanto tiempo para saber qué ha pasado y todavía nadie lo sabe, ¿no? No sé si usted sabe algo.
No, la verdad que lo que es muy triste es que en las alturas que vivimos, todavía pasen cosas como esta y haya tanto ocultismo. No sabemos quién, por qué ha pasado, si hay, quién tiene la culpa, quién ha hecho bien su trabajo, quién no ha hecho nada, quién se oculta, quién se hacen víctimas. Y la verdad que es triste, porque realmente yo creo, bueno, a mí nunca había oído algo así a mi alrededor, que duraran tanto tiempo playas cerradas y no se tomaran cartas en el asunto, porque para mí lo más importante de todo, es que no se limpiaran las playas a tiempo, no se buscaran soluciones a tiempo. Luego ya de quién es la culpa, la verdad que es una segunda parte de la historia, pero la primera creo que habría que ponerse todos a una a poder limpiar esas playas y que se abrieran lo antes posible. Parece ser que no era una prioridad de este alcalde, por ejemplo, o del gobierno de Canarias, porque la verdad que es increíble que ni siquiera se vio al presidente Fernando Clavijo, se vio por Telde, no se ha visto nadie del gobierno de Canarias. La verdad que es raro. Un poco raro.
Bastante raro, pero la última intervención de su compañero Héctor Suárez no venía a través de una nota de prensa que parece ser que se había advertido ya desde hace bastante tiempo que esto pasaría y eso se ocultó, ¿no? Eso sí que es raro.
Sí, porque había un informe, un escrito de la Consejería de Transición Ecológica desde el 20 de octubre y supuestamente mandó al ayuntamiento y no se respondió, no se hizo absolutamente nada, o sea que había unos avisos ahí y todo siguió callado hasta el momento que ya se llegó al punto de tenerse que cerrar las playas. Entonces, la verdad que es increíble que esto se siga otra vez y que bueno que Salinetas apareció otra vez con ese aceite y no sé qué que estuvieron diciendo. Así que la verdad que es muy raro. Pero sobre todo lo que yo he hecho aquí en falta es el liderazgo de un alcalde. Porque yo no puedo entender que a un par de semanas, o por lo menos al mes y medio, algo así, estuviera esperando para ponerse en contacto con el consejero de pesca, buscando los teléfonos, igual que la concejala de playa, que no habían contactado, que de repente ya habían contactado en un par de días, que iban a tener esa reunión, que iban a avisar a los vecinos, a la plataforma, pero no entiendo cómo se tiene que esperar por conseguir teléfono. Es que, ¿dónde está el alcalde que es para estar ya dando un puñetazo en la mesa? Y esto no se puede permitir. Entonces, no sé si es porque realmente prefiere ir de víctima por si acaso le caiga algo encima, que no entiendo esa postura, la verdad, o es que realmente no tiene liderazgo para una gran ciudad para cosas como esta, porque para ser alcalde también pasan cosas como esta. Dios me libre si no llega a coger con el COVID. Entonces sí que apaga la luz y vamos.
Algunos dicen que fue muy rápido al pedir la dimisión del consejero de pesca cuando realmente la gestión desde el ayuntamiento es totalmente nefasta. Hay quien está ya pidiendo también responsabilidades políticas desde el ayuntamiento. Igual el hombre cree que no va con él, ¿no?
Sí, puede ser. Es que por eso digo que esto no va de, como dice él o dijo en el pleno, de apoyar a la plataforma o no apoyar a la plataforma. Todo el mundo quiere apoyar a la plataforma. El problema es que lo que no se puede es ir como si fuese un vecino afectado. Él tiene que moverse de otra manera. Él es el alcalde. Entonces él no puede ir a la manifestación a ponerse allí como si a él le tocara. No, no, no. Es que esa es la labor de los vecinos, faltaría más, pero él no puede ir allí como un vecino más. Él es el alcalde.
Pilar, usted conoce bien al alcalde, porque además estuvo trabajando con él, usted se sintió incluso perseguida por él en su trabajo, en el trabajo que usted parece que lo tenía siempre encima. Vamos, lo que se conoce hasta ahora, que ya se va perdiendo, es aquel muchacho que estaba en la oposición, que criticaba todo lo que había que criticar en el pleno, pues la gente, lógicamente, de una forma desesperada creyó en él por el cambio. Todo el mundo creía que efectivamente esto iba a cambiar porque el hombre estaba muy despierto en la oposición el anterior mandato. Pero usted que le conoce, que ha trabajado con él, ¿cómo es Juan Antonio Peña?
Bueno, yo el tiempo que estuve trabajando con él, Le puedo decir que, sinceramente, yo creo que la presión que, como ya él sabía, pues que realmente dónde iba a acabar yo, él sí que lo sabía, yo no. Entonces, durante ese tiempo, pues sí que me sentí, la verdad que lo pasé mal, pero realmente no hablaba ni conmigo, porque yo creo que eso, él sabía dónde iba a terminar y no le interesaba mucho, sino sí me puenteó en todo lo que era mi trabajo. Pero ahí fue cuando ya realmente ya me empecé a darme cuenta que realmente
iba por usted.
Es que, claro, porque después de haber pasado lo de mi compañero Héctor, pues por supuesto que yo no me iba a quedar ahí con
los brazos cruzados
con él, y por supuesto. Y entonces, en definitiva, él es un candidato de Ciuca, es decir, los que venían a decir la verdad por delante, los que realmente han hecho que durante la historia de Telde, que lo que ha hecho Ciuca es engañar a la ciudadanía y luego decir, donde digo Diego, que es lo único que hace Ciuca, y que evidentemente Juan Antonio Peña ha sido un asesor de Ciuca, un concejal de Ciuca, y por lo tanto un alumno avanzado, y eso es lo que ha sido Ciuca toda la vida. Sinceramente, cuando él dijo que iba a cambiar, que iba a hacer las cosas de otra manera, hasta yo me lo creí al principio, pero luego ya las cosas al final salen a la luz y cada uno es como es. Yo creo que lo primero que tiene que tener un político es humildad, eso es lo primero, y los intereses tienen que ser generales, y creo que cuando hay un interés personal o de un partido, y además nos dedicamos a ser más influencer que alcalde, pues entonces a la vista está lo como estamos ahora mismo.
Uh-huh. Hablamos de su intervención en el último pleno, Pilar, que generó un fuerte impacto político y mediático. El pleno de la vergüenza, que fue el último pleno del año, así se ha bautizado, ¿no? ¿En qué momento decidió usted que había que hablar con tanta claridad?
Es que la verdad resulta, me da vergüenza muchas veces cuando estoy en el salón de pleno o en las comisiones de pleno, porque yo jamás he visto en mi vida, como dice el que he estado en política, nunca he visto la falta de rigor, de seriedad. Entonces, a veces hay situaciones que las comparo como si fuésemos un colectivo, una asociación de vecinos, situaciones que no tienen rigor, o que las tienen incluso más las asociaciones de vecinos que en el propio pleno o en las comisiones de pleno. Entonces, claro, yo lo que quería dejar un poco claro es que le dije al alcalde que en la Diputación Provincial de Guadalajara se había publicado un manual del concejal y del alcalde donde se hablaba del recorrido de las áreas de responsabilidad que tenían cada uno de ellos, y que ese manual era parte de organizar el ayuntamiento y del funcionamiento de la entidad, y simplemente era si sería capaz de trabajar en un manual y explicárselo a sus concejales de gobierno, y así volvamos a tener un poco de altura, de seriedad, de rigor. Porque no, yo creo que no se tiene el rigor suficiente o el conocimiento suficiente para hacer cargo público, porque da vergüenza ajena que vayamos a unas comisiones y que falten un montón de concejales, y ni sus propios compañeros saben si van a aparecer, si son hasta menos que los que deben de estar para votar. Te quedas que dices, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Que encima ellos están cobrando un sueldo a final de mes, uh-huh. Y los que estamos allí, ¿no? Sí. Nosotros vamos porque es nuestro deber como concejal de la oposición y simplemente queremos hacer nuestro trabajo, que esa es otra. Parece que cuando llega las comisiones y los plenos, cuando llego allí, tengo la sensación de qué pena que no se puede, o por lo menos a mí me queda la pena de no poder hacer un trabajo en conjunto, en que se puede, porque parece que llevamos entramos allí y es como si nos fueran a fusilar con las escopetas cargadas, ¿sabes? No podemos trabajar en conjunto ni siquiera, porque todo lo que proponemos parece que, no sé, que estamos como en venganza, como en un mal rollo generalizado, y yo creo que así no se puede construir para hacer nada para un futuro, o sea, no se puede hacer nada.
Cuando usted utiliza la expresión vergüenza ajena, lo hace con hechos concretos, entonces, ¿no?
Sí, aparte de eso, que es lo que me dice la ciudadanía. Hay mucha gente que le da, o sea, ¿dónde estaba el que antes uno podía decir soy de Telde? Y ahora hay cosas y actos que dan vergüenza. O sea, que son propios porque ya se conoce Telde como la fiesta. Y eso es muy triste. ¿Dónde está la cultura, el patrimonio? O sea, hay que hay un montón de cosas que no se ven porque todo gira alrededor de la fiesta. Y eso es muy triste.
Hoy estaba dando una vuelta por ahí por Telde, por algunos sitios. Y la verdad que da lástima. Y después de las lluvias incluso que hemos tenido, los socavones, que ya son cráter, parece laguitos de estos de Venecia, ¿no? Si fueran un poquito más grandes, incluso podríamos navegar en torno a esos cráteres que hay en las carreteras. El alcalde, en la última entrevista que tuvimos aquí, me dijo que después de Reyes, en enero, después de Reyes, incluso aquello de la broma que el asfalto viene con los Reyes Magos, ¿no? El alquitrán que viene con los Reyes Magos, definitivamente se iba a asfaltar. Pero claro, yo estaba dando revisando un poco las calles que han dicho que van a asfaltar, pero ahí no están todas, ¿eh? Yo creo que va a haber enfado porque asfaltan esa calle y no la mía. En fin, creo que lo que va a hacer es cabrear a los ciudadanos.
Que realmente yo creo que a veces han decidido calle que y hay otras calles que están incluso peor que otras.
Yo estuve por la subida del Caserones. En fin, aquello es intransitable, ¿eh? Y sí, yo sí. No he visto en esa relación, igual estoy equivocado, pero no he visto esa calle. No sé qué van a hacer, no sé por qué.
Hay muchísimas calles que están en ese estado, que son intransitables, como dicen. No es que haya un bache, no, es que son agujeros, son piscinas,
sí,
ya.
Sí, sí, exacto.
Son convertidos en piscinas.
Rompecoches, vamos.
Pero bueno, eso es el como tantas cosas también que ha prometido, porque el plan de asfaltado este histórico, como dice, que iba a ser.
Ha sido anunciado muchas veces, eso sí es verdad.
Sí, demasiadas veces. Entonces no sabemos si va a llegar o va a esperar a que se acerque más las elecciones para que la gente diga que luego ha cumplido. Pero bueno, durante todos estos años ahí seguimos esperando y los coches hechos polvo porque es que hay sitio. Y yo no hablo a veces de los coches, sino el peligro que es para las motos.
Exacto.
Que eso es peor todavía. Pero son como tantas cosas porque él ha hecho muchos titulares, muchas promesas y ha anunciado que todo se va a hacer, como el mercado, como los aparcamientos.
Aquí en este programa él dijo que él, cuando antes de que acabe este mandato, estará abierto la piscina municipal en Telde, ¿no? Estará también los semáforos funcionando, el mercado abierto y Telde estará todo asfaltado. Lo dijo aquí y lo tengo
dijo
por ahí guardado.
Pero también dijo, en su campaña electoral también dijo que todo era voluntad política y como no había voluntad política no se había abierto nada de eso. Ajá. Y que él lo iba a hacer nada más entrar a gobernar y resulta que estamos en el 2026.
Sí, efectivamente. Concretamente entonces, que iban a poner en marcha lo que estaba a media que había dejado el anterior mandato, la alcaldesa anterior. Pero bueno, yo creo que ahora hay más temas. O sea, hay el doble de temas porque no se han resuelto los que estaban pendientes y han surgido algunos problemas más, ¿no?
Es que cuando no hay una hoja de ruta, ese es el problema, que no hay preferencia, o sea, no hay prioridades que están primero, entonces como eso no hay una hoja de ruta, entonces yo creo que se van apagando fuegos a medida que van saliendo. Y encima después aparecen cosas como la costa, porque yo realmente hablamos del plan asfaltado, pero luego él se harta de recibir a los niños, porque le encanta un recibimiento de niños en su despacho,
sí.
Y enseñarle los coches y la policía y todas esas cosas, que digo yo no sé dónde saca después el tiempo para gestionar, porque me parece perfecto pero que haga ese tipo de cosas, pero si se le dedica tanto tiempo a hacer ese tipo de cosas, pues no sé cuándo le dedica el tiempo a gestionar. Porque digo yo que lo normal es que se gestione con los trabajadores durante la mañana y muchas veces pues se dedica a eso. Pero luego los colegios resulta que están en el peor momento de la historia de Telde. Es decir, con un deterioro y un abandono.
Algunos se están cayendo, sí, es verdad.
Que da tristeza y vergüenza. Entonces digo, tanto de visita de niños y después resulta eso, que los colegios dan pena. Luego, las canchas deportivas, ya ni lo contamos, las que están en los barrios. ya no se ve ni desde cuando no se ve ni un operario como se veía antes, para el mantenimiento por lo menos, ya no pueden ni los niños jugar porque están, no se ven ni las líneas del suelo. O sea, no hay nadie que esté ahí pendiente de que por lo menos estén en un mínimo, nada. Eso durante años desde que él está, eso no se ha hecho. El patrimonio de Telde ya ni le cuento, que ya, no sé si en mi anterior pregunta del pleno fue por lo que se había hecho en la casa, en la Plaza de San Juan, que bueno, que aquello fue también, tocan las fachadas sin permiso, sin nada, eso aquí da igual. Y tampoco se tienen en cuenta para restaurar las, pues, las que tienen prioridad, nada, de eso nada. Las inversiones, lo mismo, nada, anulada. Y el que está esperando para fabricar su casa una licencia de actividad de construcción, que se espere sentado porque tarda meses. O sea, que eso también, pues así, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay como prioridad? Para mí, ahora mismo, la fiesta. Pasamos de San Gregorio, San Juan, carnavales, Navidad y así continuamente. Bueno, pero luego
se ha comentado incluso que se ha triplicado el presupuesto en estas Navidades. Por ejemplo, la cabalgata de Reyes en este año ha sido 3 veces el presupuesto del año anterior. La verdad, para ver lo que se vio, no sé.
Eso es lo que yo le iba a decir. Si usted me dice que la diferencia fue abismal y porque se hizo algo increíblemente, pero para la cabalgata que fue triplicar, eso no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo.
Nos han dicho, Pilar, incluso que bueno, que vendrá ahora el carnaval y que vendrá también con un presupuesto importante.
Seguramente. No me extraña en absoluto. Bueno, eso aparte es parte de la fiesta. O sea que ahí tenemos que tener a la gente contenta y divirtiéndose para que no vean los baches y vean las necesidades. Desgraciadamente, eso es muy triste, pero es así. Tener a la gente de fiesta, pues debe ser que piensan que todo el mundo piensa que no es que esté en contra de la fiesta, absolutamente para nada. Pero como yo le dije, que fue una de las cosas que le dije al alcalde, si la fiesta le permitía. Pero realmente debe haber un espacio para fiesta, pero creo que hay unas prioridades que esto se está yendo a pique y no sé en qué, cómo vamos a acabar, la verdad.
¿Usted cree que se ha acabado ya definitivamente las excusas de la herencia recibida, del periodo de adaptación? Desde su experiencia, ¿el deterioro en Telde es hoy responsabilidad directa de quienes están gobernando hace un año y medio aproximadamente?
Por supuesto. De hecho, lo que yo creo es que, aparte de lo que decimos, que se venden cortinas de humo simplemente para mantener ahí y el pase del tiempo, pero porque otra de las cosas que tampoco me parece, que eso para mí es engañar a los vecinos y vecinas de Telde, no se puede hacer vídeos y promover cosas, proyectos, que parecen que van a empezar mañana. Eso es engañar, para mí eso es engañar a la ciudadanía. No se puede decir que vamos a tener PFAE, no sé cuántos, no sé qué, cuando realmente lo que se ha hecho a lo mejor es la solicitud, a ver si se la dan. ¿Sabes? Por poner un ejemplo. Pero así un montón de cosas. Y la gente se queda. No, es que se va a hacer aquello, se va a hacer lo otro, y parece que es mañana, cuando no es así. Entonces se están engañando muchísimas cosas a la ciudadanía. Y es otra vez, me parece muy triste que esté pasando este tipo de cosas en una ciudad como Telde. Yo nunca he visto la ciudad así.
A mí lo que me ha dado al ver los vídeos, ¿no?, tanto del alcalde como del Partido Popular, que ahora mismo también está de vídeo en vídeo, ¿no?, parece que hay una disputa ahí, ¿no? El asfalto lo hago yo y hago un vídeo y digo que, bueno, que pronto se va, que si se va a quitar una torreta, pues en una, para hacer un segundo, un tercer carril. Otro día sale el alcalde diciendo que, bueno, que es un tema de él y no es un tema, dando a entender de que hay una pequeña disputa ahí entre el gobierno, los socios del gobierno, y a ver quién lo hace primero, no sé, pero que el anuncio está desde hace tiempo. Por ejemplo, recuerdo también el último anuncio, el penúltimo anuncio del Partido Popular, donde también en el vídeo estaba el presidente insular del Partido Popular, sí, en ese vídeo sobre, sí, sobre un aparcamiento en Telde que prácticamente a final de año esto se iba a abrir, pero es que no ha movido ni una piedra, creo.
Es lo que le decía antes, que no se está haciendo las cosas con rigor, con gestión, sino ven una luz y vamos a publicarlo. Mm. Y luego la realidad es otra. Entonces creo que hay una falta de primero de rigor hacia los vecinos y porque para mí es engañar, para mí es engañar. Pero luego entre ellos, como me dice, a ver quién le saca más rédito político. Yo no comparto ese tipo de política donde se está mirando más a ver quién da más, quién vende más. Y realmente no está la prioridad no es hacer el bien para los vecinos, sino realmente es el quién sale primero en la foto, quién se va a llevar el rédito político, quién, ¿sabes? No comparto esa forma de hacer las cosas. Como concejales no me parece que sea la mejor manera de trabajar.
Y desde el punto ciudadano, usted que está en el ayuntamiento, que estuvo en el gobierno y conoce bien al alcalde, ¿usted detecta preparación técnica, jurídica en el grupo de gobierno? Hay concejales que al parecer pues no saben hacer otra cosa que lo que hacen, que no es nada, ¿o es que el alcalde no le dejan trabajar?
Yo creo que realmente, yo estuve en esos comienzos y realmente le puedo decir que yo creo que la mayoría, aparte que no tienen ninguna experiencia, no vamos a hablar de experiencia política de como concejal, porque todo el mundo se merece una oportunidad y vamos, todo el mundo tiene una primera vez.
Que nunca ha trabajado en su vida.
Pero vamos a partir de la base de que puede ser la primera vez para todo el mundo, puede llegar a concejal, vale. Pero el problema es cuando no se sabe realmente, no han tenido lo que es trabajar con asociaciones de vecinos, con los barrios. O sea, es que el problema es que no se saben ni los barrios que hay en Telde. Yo he visto concejales que han puesto publicaciones que están en un barrio y le ponen el nombre de otro. O sea, es que eso es increíble. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no hay, pues eso, no hay conocimiento de la ciudad, no hay una experiencia previa, no hay algo. Entonces, creo que realmente, pues, los han puesto ahí, aparte que se ve claramente en un pleno, cómo no hablan. Es decir, el alcalde no les deja hablar. Él habla por todos, hasta incluso por los concejales del PP, que es increíble. Habla uh-huh. por todos. Entonces, cuando realmente se ve que no les dejan hablar, porque es porque realmente tampoco ni tienen la información muchas veces, porque se ven las comisiones de pleno. No se puede ir a las comisiones de pleno y decir continuamente, estamos haciendo, dicen tres cosas, y el día a día de la concejalía. Porque eso me parece una falta de respeto a los que vamos allí. Yo no voy a juzgar lo que está haciendo, yo simplemente quiero que me diga realmente lo que se está haciendo y punto. Y me podrá parecer mejor o peor, pero realmente es que esa es la labor. Y el día a día de la concejalía, no, eso no es información y no tienen que decir. Entonces, cuando no tienes nada que decir, es pues me imagino que tampoco es que hayas hecho mucho o no tienes conocimiento, porque hay muchas cosas que se dicen allí que realmente son trabajos que se hacen puntualmente, o sea, todos los meses puntualmente, y que realmente se hace, lo hacen los funcionarios y que se utilice cosas que son habituales como para decir algún tipo de información de lo que se hace en el mes, es triste.
Y cuando algunos de la oposición también van al pleno, yo creo que a hacer la pelota de vez en cuando. Por ejemplo, he visto una publicación del partido Vox, de Esmeralda Cabrera, sí, y decía en esa publicación que no solo suspende al gobierno, también habla de una oposición cómoda de escaparate. ¿Existe esa oposición en Telde? Usted, no sé, ¿a qué se refiere Esmeralda cuando hay una oposición cómoda de escaparate? ¿Quién?
No lo sé, la verdad, porque me imagino que cada uno va haciendo la oposición como cree y como debe de hacerla. La verdad, nosotros, tanto mi compañero como yo, creemos que estamos haciendo la oposición que nos corresponde. Me imagino que ella también estará haciendo la suya y visitando barrios como la he visto, y igual Nueva Canaria y el PSOE, cada uno con su estrategia, ¿no? Pero vamos, que en principio yo creo que cada uno está haciendo su labor.
Uh-huh. Pero me imagino que usted lo leyera, igual que yo, ¿no?
Sí, sí.
Me sorprende que alguien de la oposición pues sabe el trabajo que se está haciendo en la oposición y que se critique a la oposición cuando hay que, cuando el gobierno, la gestión, pues deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, creo que también es porque a veces ella recibe de la propia oposición algunas críticas y entonces me imagino que lo dirá por ahí.
Bueno.
Pero por, más que por ella, por su partido.
Hay concejales que han confundido hacer oposición con no molestar demasiado al poder. ¿Usted cree que va por ahí el tema?
Yo tengo claro que cada vez que decimos algo o hacemos algo, luego las represalias se ven en noticias de prensa y no hay más que verlo. Uh-huh. Si sacamos mi compañero saca una nota de prensa, enseguida hay represalias con notas de prensa en su contra o sacando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir, es lo que le decía antes, que no se asume tampoco los errores, ni se asume que nuestro trabajo es de oposición, y es lo que nos toca. Si vemos algo que no está bien o que sospechamos que algo no se está haciendo bien, nuestra labor es decirlo. Para eso nos pusieron también las urnas aquí. Entonces, eso creo que sí que lo vivimos así.
¿Usted cree que la gente en Telde conoce quiénes son los concejales que están en la oposición? Realmente yo creo que sí, que en la oposición se conoce más a los concejales porque, bueno, son de vez en cuando pues salen. Pero ¿usted cree que la gente en Telde conoce a los concejales que ahora mismo están en el gobierno, sus funciones, a qué se dedican, en qué trabajo han hecho? Los concejales, ahora mismo el gobierno va a hacer un resumen de su trabajo de 2025. ¿Qué resumen se haría? ¿Qué visión tiene usted de este gobierno en este año y medio aproximadamente que lleva Pilar?
Yo estoy segura que si usted va por la calle y le pregunta, y le dice el nombre, y le pregunta a cualquier vecino, a cualquiera, y le dice que le pregunta el nombre y qué concejalía lleva de los concejales de gobierno ahora mismo, estoy segura, vamos, me apostaría lo que fuera, de que no se lo saben. Porque realmente, si se fija, la única persona que sale siempre en prensa o hablando en prensa o vídeo es realmente el alcalde. El resto, muy poco se ve en lo que hacen realmente. Es que no se sabe ni lo que hacen. Si hay algo a más, nada. O sea, se está apagando fuegos en el día a día. Uh-huh. Y estoy segura que no lo saben. Efectivamente, que los que estamos en la oposición, pues probablemente como hablamos más o salgamos cosas, pues probablemente se nos pueda conocer más. Pero es que realmente que es muy triste, que a los que sí que deberían de conocer, porque además es necesario, porque entiendo que están ahí para ayudar a los vecinos, es los del gobierno. Y estoy segura que la mayoría de los vecinos y vecinas de Telde no saben ni quiénes son, ni las concejalías que llevan.
Yo le confieso a usted, además lo confieso a los oyentes, que conozco personalmente y además de hablar mucho con ellos, a todos los concejales de la oposición, porque todos se blindan. Cuando les llaman, yo le llamo a usted y usted se pone al teléfono y me contesta y me está hablando ahora mismo y está dando la cara con los ciudadanos de Telde, pero que del gobierno, yo ahora mismo, y haciendo memoria, conozco al alcalde, conozco a Juan Martel, conozco al señor Juan Francisco Artiles, he oído que hay un concejal de festejo, pero mire, hasta
claro,
ahí.
Me está nombrando los que llevan años en política.
Hasta ahí.
Porque ya después de un año y medio ya era para saberse, ya para conocerse y saber qué labores hace y qué cosas van a hacer en el futuro o qué ideas tienen. Lo que no se puede hacer es pasar desapercibido en una ciudad como esta y cobrar un sueldo a final de mes. Eso es lo que no se puede hacer.
Mire, yo...
O por lo menos intentar.
He intentado hablar con la concejal del Mercadillo de Jinamas, ¿no?
Sí.
Que es un desastre. No sé si usted tiene esa información que tengo yo, pero he hablado aquí también con don Juan Medina, un hombre que está en un colectivo vecinal ahí en Jinamar y que está haciendo todo lo posible. En esta fiesta, el rastro en Telde, en Jinamar, ha tenido una afluencia de 200.000 personas, en un día festivo que colapsó Jinama, no había quien entrara, quien salía, quien entrara a su casa, quien iba, no había, era imposible. No había ni un policía municipal, ni uno. Tengo entendido que cuando hay una aglomeración de público en un sitio determinado, pues tiene que estar al menos la presencia de... que tiene que estar una ambulancia, yo qué sé, que tiene que haber un plan de salida, de entrada, por si ocurre algo. O hubiese ocurrido algo en ese día domingo que fue, vamos, que se cerró totalmente Jinama porque no cabía la gente en el rastro. ¿Y qué hubiese pasado, no? Al siguiente domingo, unas 150.000 personas, y desgraciadamente que la noche de Reyes empezó a llover y no se pudo trabajar porque, bueno, ya habíamos llamado la atención. Yo hablé personalmente con el delegado del gobierno para que nos echara una mano, porque en Telde era imposible porque no había ni un policía municipal. ¿Usted qué opina de todo este tema que ha pasado? Como me imagino que lo habrán hablado usted y Héctor Suárez.
Es vergonzoso, porque sobre todo lo que más preocupa es la seguridad de los ciudadanos. Es increíble el pasotismo increíble que yo veo de la concejala, porque yo he visto que se ha preguntado, tanto en plenos como en comisiones, se ha preguntado sobre ello, y yo no la veo preocupada, la verdad. No la veo preocupada, eso es lo primero. Y no sé si es porque tiene el alcalde que le diga no te preocupes que aquí estoy yo, como para todo, para lo bueno y para lo malo, pero realmente yo no la veo preocupada. Y sinceramente eso, porque lo que es increíble es que esté sucediendo, se sabe, se sigue, gracias a Dios que no ha pasado nada, pero lo que me hablaba de la seguridad, la de documentos que han tenido que presentar las comisiones de fiesta para hacer unas fiestas en los barrios. Es increíble lo que le piden a una comisión de fiesta. La mayoría, hay muchos barrios que este año no hicieron fiesta. Es increíble porque el dineral que piden entre planes de seguridad, seguros de responsabilidad civil, todo lo que piden, y que la policía, por supuesto, va a veces a pedirlo, Y en muchos sitios han desistido en hacer estas fiestas porque hay gente que no, pues gente mayor, y no se ve ya capacitada para hacer unas fiestas con todo lo que ahora supone y pide el ayuntamiento. Y luego se encuentra con cosas como el mercadillo de Jinama y dice, ¿esto qué es? Es que no estamos en el mismo municipio. O sea, es que es increíble. Y no ha pasado nada porque Dios es grande, pero bueno. Yo no los veo preocupados por ese tema, la verdad.
Pues deberían de preocuparse, porque un día va y pasa algo, y entonces cuando vienen las consecuencias.
Pero
quiero también que vea la gente el abandono que tiene. Está su suerte, la verdad, que quien dirige el mercado son los chicos estos que están ahí aparcacoches, que se ponen una camiseta amarilla y empiezan a aparcar los coches y nada más, no hay ni un policía, pero ni uno,
Nada, es que lo que yo le decía antes, yo no sé si es el desconocimiento que tiene la concejala de lo que le podría pasar.
Pero oiga, está cobrando un sueldo, No, desconocimiento no puede tener ninguno.
Pero no sé, le digo el desconocimiento de si sucediera algo, porque no, para cobrar el sueldo solo tiene claro, pero porque realmente esa responsabilidad si pasara algo, por eso le digo que yo no sé si es que la tienen, que el alcalde pues asumirá esa responsabilidad si pasa algo, no lo sé, porque no entiendo esa situación de pasotismo que hay, porque esto lo llevamos hablando meses, no, ahora pasó porque es Navidad, pero lleva pasando muchísimo tiempo, entonces desconozco cómo se puede ir tan feliz por la vida, sinceramente.
Bueno, es una de las personas que puede ir al rastro de Jinama, comprar o pasear por el rastro, aunque ella es de otro tipo de tienda, pero que no le pasaría a nadie, ni nadie le va a decir nada, porque es que no la conoce.
No creo que la conocen, es lo que le iba a decir, que no saben ni quién es. Exactamente. Coincidimos.
Oye, vamos a ver, su intervención en el pleno, del que estábamos hablando. Sí. De ese que no hay manual.
No hay manual.
Sacó de quicio al alcalde. Eso lo tengo claro porque además he visto el vídeo. ¿Le sorprendió a usted su reacción, la reacción de ese alcalde que era un tío tranquilo y tal, pero que últimamente parece que está nervioso.
Sí, que las contestaciones son más bruscas, por supuesto, pero no me sorprende porque es bastante habitual cuando yo le hago una pregunta, no sé, lo saco de... Creo que la pregunta tampoco es para sacar de quicio a nadie, porque
¿no?
Creo que, sinceramente, poniéndome en su lugar, pues le puede parecer bien o mal lo que yo le diga, pero bueno, respetarlo y punto. Pero contestarme, que a mí también me... que a ver si yo también tengo un manual para organizar fiestas, sí, es verdad, yo organizo las fiestas en mi barrio, pero voluntariamente, sin cobrar nada, y durante más de 20 años, con un grupo de personas que lo hacemos voluntario.
Y sacando el presupuesto donde puede, porque no tiene subvención, ¿no?
Y pidiendo en todos lados, y además, porque lo que sí tengo claro es que no lo pagan ni los vecinos ni las vecinas de Tel.
¿De qué barrio estamos hablando?
Del Calero.
Del Calero, eso.
Entonces, a mí me va a compararme con esa situación, me pareció sacarle de quicio. No me parece normal que me contestara de esa manera, y menos un alcalde. Me parece que es que a veces no está, y tampoco, también se puso bastante nervioso con mi compañero, que sin terminar su pregunta, pues lo estaba ya interrumpiendo, uh-huh, cuando el resto de personas no las
¿Usted cree que el alcalde acepta la crítica o tiene dificultades para gestionarla?
No la acepta para nada. Es más, creo que por eso le decía que la humildad es muy bonita y muy necesaria, y hay que saber, como mismo se sabe, o él cree que sabe mandar o sabe organizar, también hay que saber escuchar, y él no escucha. Y es más, todo lo ve desde un aspecto negativo, pero porque no está en su primera... O sea, estamos como... Primero no son los vecinos. Lo primero son los partidos, la política, y lo primero no son los vecinos. Y cuando lo primero no es eso, entonces siempre va a haber un confrontamiento y un mal rollo generalizado. Pero por eso le digo que no me sorprende, porque no, ya es lo habitual.
Yo creo que lo debería de tener aprendido, ¿no? Fue el hombre que más criticó en la anterior etapa a la alcaldesa. Bueno, también es verdad que la alcaldesa se merecía un poco también de... no de tanto cariño, ¿no? En fin, por decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, pero...
debería de tenerlo aprendido, ¿no? Que la oposición...
Se olvidó. Hay gente que, Juan, pues... A veces cuando se llega a otros niveles se olvidan de dónde estaban, y es triste que no simplemente respetar la posición de cada uno, es que no hay otra, porque no olvidarse de que también estuvo allí y por muchísimos años que estuvo en la oposición. Uh-huh. Entonces ya se olvidó de dónde estaba, y simplemente yo creo que lo que hay que hacer es respetar.
¿Está el gobierno municipal desconectado del día a día de los vecinos? ¿No se entera lo que está pasando en la calle Pilar?
Claro, es que realmente no se escucha a los vecinos solo por decir tengo mi teléfono 24 horas, me pueden llamar. Eso no es buscarle solución a los vecinos y saber qué quieren los vecinos. Porque por coger un teléfono, lo importante es solucionar los problemas, no coger un teléfono. Entonces, creo que realmente solamente se enteran de muchísimas cosas, o bien porque la oposición les da esa información, o porque se van tropezando sobre la marcha con los problemas. Pero creo que realmente no saben lo que necesitan muchas veces los vecinos, o las prioridades que quieren los vecinos.
Uh-huh. Yo, por lo que usted me dice, intuyo de que no hay conversaciones entre la oposición y el gobierno. Ese acercamiento entre, porque en parte todo es política, ¿no? Y podría llegar a un acuerdo en algunas cuestiones. Me da que no hay ni siquiera iniciativa de ese entendimiento, ¿no?
No, para nada, pero eso no existe. Eso no existe. Y es más, si realmente llegan las cosas hasta los plenos, yo recuerdo de siempre las declaraciones institucionales se enviaban con tiempo suficiente a todos los concejales para que lo estudiaran, lo vieran, y, y se firmaban incluso, se firmaban. Uh-huh. O sea, ya se modificaban antes de llevar a pleno. Ahora se mandan 2 días antes como mucho, que claro, que muchos de los concejales trabajamos y no tenemos a veces el tiempo suficiente para poder reunirnos entre nosotros y estudiar las cosas. E incluso yo he visto declaraciones que se han cambiado allí, que no coinciden con las que nos han enviado en el orden del día del pleno. Entonces, comunicación, la justa y necesaria y con suerte.
Y Pilar, por ahí, todavía va uno por ahí y, bueno, comenta algunas cosas en público y hay quien defiende todavía, pues todavía, año y medio de mandato y todavía hay alguien que defiende que, bueno, que este gobierno viene para cambiar las cosas y que hay cosas que están saliendo mal, saliendo bien. ¿Usted cree que se está normalizando en Telde una forma de gobernar que a lo mejor no se permitiría en otros municipios?
A mí me da, yo cuando digo que siento vergüenza ajena es porque hay municipios, no solamente en Gran Canaria, sino en otras islas, que se llevan las cosas de otra manera y que ves municipios limpios, con las carreteras asfaltadas, ves muchísimas cosas, el patrimonio en perfecto estado. Yo echo de menos esas cosas y yo creo que la gente, hay mucha gente que está aburrida, que quiso un cambio y ahora se arrepiente, muchísima gente, y sobre todo la gente sí ha normalizado que esto es lo normal, quizás porque no tienen información de otros sitios, quizás porque, bueno, esto es lo que hay y nos tenemos que aguantar, pero es triste que un municipio como Telde estemos en esta situación. Uh-huh. Muy triste.
Hablando de lo que habíamos comentado en torno a Vox, a Esmeralda Cabrera, si el gobierno está suspendido y parte de la oposición también, Pilar, ¿quién defiende hoy realmente a la ciudadanía? Porque, vamos, ¿qué estamos haciendo ahora, entonces?
Yo realmente a veces pienso que tanto mi compañero Héctor Suárez como yo intentamos hacer nuestra labor de fiscalización y control, pero sí es verdad que, bueno, no se puede hacer, no es lo mismo que estar en el gobierno, ¿no? Pero intentamos poner toda nuestra parte para mejorar, pero a la vez noto como si fuésemos los malos de la película hacia el gobierno, como si realmente estamos para fastidiar, porque lo que hablábamos antes es que, yo siento que a veces somos los dos que más, o será que somos los más que recibimos, también, entonces también. Puede ser por ahí también.
También. Si tuviera que poner, estamos terminando ya, que si tuviera que poner una nota hoy, sin matices, al gobierno municipal de Juan Antonio Peña, ¿cuál sería esa nota, Pilar?
Prefiero decir que negativo, porque si no va a pensar que soy demasiado negativa, pero es que yo ahora mismo lo siento, pero yo no veo absolutamente las prioridades que para mí que tiene que tener el municipio. No lo veo bien, como le ha faltado lo que decíamos, la limpieza, veo trastos, hay calles que yo creo que no se han lavado en la vida, que, bueno, mentira, se han lavado gracias a la lluvia que ha caído ahora, porque solo se limpian con agua lo que es San Gregorio, San Juan, y cuando hay alguna fiesta, pero realmente no pasa el agua por ella, y ahí tenemos que decir que es un cero en todo ese tipo de cosas. Y luego no tenemos, si la gente se sigue quejando, los precios del polideportivo de la Barranquera, nada, no se escucha a los vecinos, seguimos con las cosas cerradas, y sobre todo, lo peor para mí es no tener un alcalde con que la gente se sienta segura, es decir, con liderazgo. Ahí mismo lo vimos lo estamos viendo con el tema del litoral, pero también lo vemos con la Gran Canaria 1. ¿Cómo se puede permitir que se cierre un acceso a la Pardilla y que el único acceso que hay, que es lanzada por Macro, que pertenece, si no me equivoco, al Cabildo, el tema, por ejemplo, del alumbrado, no hay luz en esa rotonda, no hay luz, y todo el mundo tenga que ir por la misma rotonda, tanto para entrar a la zona de la Garita, por la Estrella, para Macro, para Decatlón, para la Pardilla, y el acceso que hay no se ponga primero en condiciones, si es que es así. Yo, no se puede, y primero arreglamos, buscamos una solución antes de cerrar la carretera de el acceso a la Pardilla, y luego hay que venir ahora a estas alturas con el tema de que, como salió el otro día Pablo Rodríguez diciendo que se iba a licitar ahora, cuando ya eso lo hemos escuchado un montón de veces, y tanto unos como tanto él como Juan Antonio, la gente ya no cree en esto, porque ya se ha dicho un montón de veces, es echar balones fuera, y él debería también exigir, porque Telde estamos muchos barrios que están, parecen ratoneras con la Gran Canaria 1, sí. Y afecta muchísimo a este municipio, y si a no ser que salga la plataforma o que salga algo, no se oye nada de la Gran Canaria 1, o sea, es como me pasa de lado, y eso no puede ser así tampoco. Entonces, yo he hecho en falta es una falta de liderazgo.
Yo he hecho en falta también que los vecinos, porque creo que los vecinos están demasiado quietos, demasiado callados, demasiado en silencio. Igual tiene alguna esperanza, es verdad. Posiblemente puede tener alguna esperanza de que haya una solución, porque alguien les ha dicho que posiblemente haya una solución, ¿no? Pero yo creo que están esperando demasiado. Y con esto no digo que se pongan que se movilicen, yo que hagan lo que quieran, ¿no?
Sí, sí, lo que sí es verdad también es que hay muchos que están, hay mucha gente pues que su forma de quejarse la hará en el 2027, y ahí será cuando realmente pues se quejen, cuando voten. Pero también hay mucha gente que se queja, aunque no se les oiga de manera, sí. No se les vea por la calle, pero es que verdad. Sí que la gente está un poco cansada en el día a día, sí que me llega que la gente está muy cansada, que la gente le parece muy bien que haya fiestas, pero no que sea la prioridad ahora mismo en un municipio como Telde.
Yo creo que más que cansada están hartos, la gente está harta de,
sí, mucho.
Que de esta mala suerte que tiene Telde, a ver si aparece un Paco Santiago en estos tiempos para las próximas elecciones. Digo un Paco Santiago porque es lo mejor que ha tenido Telde.
Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, porque es lo que además se dice en la ciudadanía, cuando, o por lo menos cuando la gente se sentía, pues eso, tranquila, y que tenía sus servicios básicos por lo menos cubiertos.
Pilar, para terminar, ¿qué le diría al vecino, a la vecina de Telde, que se siente que nadie está a la altura de la responsabilidad que le dieron las urnas?
Pues que simplemente que sigan teniendo la esperanza para el 2027, y que esto cambie de una vez por todas. Sé que, bueno, tendremos que esperar seguramente hasta esa fecha, pero que realmente no pierdan la esperanza, porque nosotros vamos a seguir luchando para que esto cambie.
Pues Pilar, muchas gracias. Ha sido una entrevista bastante larga, pero usted se lo merecía, porque la última vez pues fue bastante corta y dejamos muchas cosas en el camino. Yo no sé si he dejado algo en el camino, si es así que usted quería decir algo hoy, que aprovechando esta entrevista, pues no sé si yo no le he preguntado una cosa por no sé si por ignorancia mía, pues adelante.
No, la verdad que yo creo que hemos tocado todos los temas, y darle las gracias por darme la oportunidad de expresar pues lo que nosotros pues pensamos, y seguimos trabajando para que esto pueda cambiar, y espero que este 2026 pues vaya caminando por lo menos la cosa hasta que llegue el 2027 y puedan cambiar realmente, porque si no, Dios nos ha confesado.
Bueno, pues ha sido usted la que ha abierto hoy la puerta del pulso en este 2026. Hasta muy pronto. Seguramente
muchísimas
tendremos
gracias.
Que hablar dentro de poco de estas cosas de la política que está pasando en Telde. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Hoy no cerramos el programa hablando de opiniones, sino de hechos. Y los hechos dicen que la ciencia ha hablado y que la manipulación ha quedado al descubierto. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha desmentido con claridad cualquier lectura interesada sobre toxicidad en las jaulas marinas de Telde. No hay conclusiones alarmistas, no hay culpables señalados y no hay datos que avalen los titulares fabricados por un medio local de Telde que ha decidido servir al poder antes que a la verdad. Y llegados a este punto, la pregunta ya no es periodística, es política y ciudadana. Va siendo hora de que el Ayuntamiento de Telde explique cuánto dinero público destina directa o indirectamente vía Gestel a medios que desinforman, manipulan y actúan como correa de transmisión del gobierno de Juan Antonio Peña. Porque la publicidad institucional no puede ser un premio a la docilidad, ni el dinero de todos a una herramienta para comprar relatos. El periodismo no está para proteger al alcalde, sea quien sea, ni para maquillar la gestión de Juan Antonio Peña o de cualquier otro. El periodismo está para contar la verdad, aunque moleste, aunque incomode, aunque no guste en los despachos. Cuando un medio se alquila, deja de informar. Cuando se paga la desinformación con dinero público, el daño es democrático. Y cuando se engaña a los ciudadanos de Telde, alguien tiene que decirlo en voz alta. Aquí lo hacemos, sin filtros, sin miedo y sin precio. Hasta aquí el pulso de hoy. Les habló Juan Santana Hernández.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.